lenguaje es el principal medio de comunicación humano. Sin embargo, la palabra adquiere su significado más profundo en base al contraste que se establece con el silencio. Asimismo, es muy difícil sentir el silencio en la sociedad actual, especialmente en las grandes ciudades, ya que son lugares en los que en muchos momentos el ser humano convive con un nivel importante de contaminación acústica y de ruido. En este sentido, para muchos especialistas, la práctica del silencio y de la atención plena es un camino para el autoconocimiento y es fundamental para poder recuperar el equilibrio que a veces perdemos a lo largo del día como consecuencia del estrés, la ansiedad y la presión laboral. En este contexto, nuestra invitada apunta que conocer desde el silencio posibilita una vida que no quede atrapada únicamente en las dinámicas y las necesidades de nuestro yo personal y permite que podamos lograr comprender, sentir y actuar más allá de los límites que marca nuestro propio ego. Precisamente nuestra invitada, como os digo, ha realizado una selección de textos relativos a esta materia, el autor de los cuales, el doctor en filosofía y teólogo María Corbí, ha dedicado parte de su trayectoria a indagar a fondo sobre el lugar del silencio en el conocimiento humano. Justamente este programa tuvo el placer hace unos meses de entrevistar en el estudio al propio doctor María Corbí, acompañado del abogado y urbanista Albert Cortina, para hablar de la espiritualidad laica frente al transhumanismo. Os acordaréis todos. Bien, pero las preguntas que nos hacemos esta noche, ¿cuáles son? ¿Por qué el silencio, un factor esencial de aquello que nos hace humanos? ¿Por qué es el silencio ese factor esencial? ¿En qué sentido el silencio es una vía de conocimiento? ¿Qué se entiende por la cualidad humana dentro del laicismo? ¿Se refiere al desarrollo de la propia espiritualidad o sabiduría de cada uno? ¿Tiene algo que ver el silencio con la espiritualidad? ¿En qué se caracteriza el misticismo laico? ¿Cómo podemos desarrollar lo que el doctor María Corbí denomina como sabiduría o cualidad humana profunda? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a la doctora Teresa Guardans, doctora en Humanidades, filóloga, documentalista. Su investigación y trabajo docente se relaciona con el estudio del ámbito del conocimiento silencioso y su aportación como vía de conocimiento. Es integrante en Barcelona del equipo de trabajo del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría, escritora, y ha seleccionado los textos del teólogo y filósofo María Corbí que integran el libro El conocimiento silencioso, las raíces de la cualidad humana, de la editorial Fragmenta. Doctora Guardans, Teresa, muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Bienvenida, doctora, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Un placer y felicidades por ese trabajo que vienes haciendo. Entiendo yo que el silencio eres una de las mayores conocedoras que hay en este país sobre el particular, ¿no?
No sé comparar, pero hay ya mucha gente trabajando también por ahí. Pero sí que es verdad que hace años que me preocupa, me interesa y me atrapa el tema del silencio.
Teresa, ¿te puedo tutear?
Sí, por supuesto.
Sí, pues de la misma manera, por favor, te lo pediría para mí. Muchísimas gracias. Entiendo yo que trabajar el silencio, tú que estás tan implicada, ¿no?, en esa postura, ¿no?, en ese estudio, ¿qué nos aportaría? ¿Dónde nos llevaría?
Nos lleva a realmente interesarnos por las cosas y por la vida y por los demás, por nosotros mismos, más allá de la rueda de nuestras expectativas y miedos. O sea, damos la posibilidad a la presencia de las realidades, a que se nos hagan presentes, más allá de aquello que ya presuponemos, que llevamos aprendido, que va dentro de nuestro rollo mental.
Uh-huh. O sea, que de alguna manera nos haría ser más cautos, a saber discernir, ¿no?, a tener un poco más de profundidad interna. Dicen que la lengua no tiene huesos, pero que rompe muchos, ¿no? O sea, que sí, evitaríamos muchos traspiés de ese desde ese punto de vista.
Sí, sí, evitaríamos traspiés y errores graves, pero es que además es lo que nos liga a la realidad, nos liga a los demás. El conocimiento conceptual, que es el conocimiento que representa, necesita establecer distancia con la realidad. Y en cambio, en esa apertura silenciosa es cuando realmente dejamos que la realidad nos penetre. Y es en ese juego desde el silencio donde realmente se establece el interés, el amor, pongámosle el nombre que queramos, hacia las realidades. Y de ahí puede desprenderse entonces una actuación y un vivir realmente interesado. No interesado por lo que las realidades me aportan, sino por lo que la realidad, los demás, la vida es.
Es, para claro, nuestros oyentes, distinto. Que es muy distinto. Sí. Es muy distinto también es silencio a soledad, ¿no? O sea, que nadie quiera entender que silencio es lo mismo que, pues, que no es claro, sinónimo, no. Son cosas totalmente diferentes. A veces buscamos esa soledad con silencio o sin silencio, ¿no?
Sí, cada claro. Cual. En la presentación oía eso, que en el mundo de hoy estamos con los ruidos y todo eso, ¿no? Y sí, es verdad que ese ruido externo es en muchos momentos atronador. Pero lo que realmente nos genera ese ruido, el ruido de verdad, el ruido profundo, el ruido que nos separa, el ruido que nos deja sordos, es el de nuestra propia angustia, miedos, expectativas, deseos, ese que llevamos dentro siempre, ¿no? Y ese que bajarlo no es cuestión de soledad, no es cuestión de apartarse, es cuestión de comprender cuáles son los mecanismos que nos están generando ese ruido y aprender a gestionarlos, aprender a bajar el volumen de ese yo que está siempre en medio del escenario reclamando para sí.
Teresa, ¿y ese silencio dónde lo encontramos?
¿Dónde lo aprendemos? Porque encontrarlo lo podemos encontrar en cualquier parte.
En cualquier parte, sí.
En cualquier sí. Parte. No hace falta irse a ningún sitio especial para realmente encontrar el silencio. El silencio está en nuestro bajar el volumen de nosotros mismos. Pero sí que podemos aprender de quienes lo han vivido antes, de quienes realmente son personas abiertas a la existencia desde más allá del yo, ya sean poetas, ya sean artistas, ya sean místicos. Hay grandes maestros y maestras del silencio que nos aportan su experiencia, sus pistas, sus interrogantes, para que podamos realmente guiarnos a través de su propia experiencia, ¿no?
O sea que silencio sería saber ubicar el silencio en nuestra vida y saber desconectar en cualquier momento determinado.
Sí, sí, desconectar, pero yo insisto que no, porque cuando a veces se liga ese silencio con que no haya ruido, con que no haya, no, o sea, con un no. Y no gente, no ruido, no actividad, no. Entonces, sí que hay momentos de aprendizaje que hace falta unas condiciones o ayuda si hay unas condiciones de un entorno más apaciguado. Yo no, eso realmente es así. Pero cuando, a medida que practicamos un poquillo ese bajar el volumen, nos damos cuenta que no depende de lo exterior, depende de reconocer nuestro ruido interior, comprenderlo y aprender a gestionarnos y a bajar ese volumen del yo. Comprender, como si uno tiene una televisión a tope en una habitación, ¿no? Comprender que si bajas el volumen de ese televisor a tope, eres capaz de percibir mucho más, de comprender de otra manera. Pues un poco eso, saber qué llevamos dentro, reconocer, darnos cuenta de ese ruido personal, de esa palabra constante nuestra, para comprendiéndola aprender a gestionarla, aprender a bajar el volumen, aprender a escuchar, aprender a recibir, aprender a mirar, aprender a sentir. Y eso lo podemos ir practicando desde atendiendo a nuestra respiración, a mirar de otra manera, a leer de otra manera. O sea, hay muchas maneras de aprender a practicarlo, irlo incorporando en nuestra propia vida.
Doctora Guardans, Teresa, ¿podemos decir entonces que la idea de esta recopilación o selección de textos viene precedida por el interés que existe posiblemente de un tiempo a esta parte hacia la práctica del silencio y de la atención plena?
Sí, 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 lo viene, porque yo estoy viendo muchas publicaciones que se dan muchos métodos y recursos para frenar, simplemente para frenar, pero tengo un poco como la sensación de decir, bueno, están atacando como la punta del iceberg, ¿no? Sin comprender del todo cuál es el papel de ese silencio, y si lo comprendemos más, podemos realmente incorporarlo de una manera mucho más plena, más real y que afecte mucho más positivamente a nuestras vidas. Y ahí estaba mi conocimiento de la obra de Corbí, que hace años que trabaja ese tema, que lo estudia, que miró y se preocupó por realmente cómo funciona el conocimiento, cómo nos hacemos humanos, cómo establecemos raíces con la realidad y el papel que ahí juega el conocimiento representación, el conocimiento concepto y los niveles silenciosos de nuestra cognición. Y como yo un poco había, me sirvió mucho, me ha sido siempre muy útil, me ha ayudado a enseñar de otra manera, me ha ayudado a nivel personal también, me sabía mal, me daba pena decir, hay mucha gente que está simplemente aplicando cuatro recetas, pero sin acabar de comprender de qué va eso del silencio. Y tenía muchas ganas de seleccionar el nivel pues teórico de Corbí, explicando de qué va eso, pero también en libros que presenta Corbí ha escrito mucho, entonces ir seleccionando un poco el hilo conceptual de qué va, de qué sirve, cómo podemos trabajarlo y otros textos de él más surgidos de sus propios silencios, de sus meditaciones, de sus momentos realmente de mirada silenciosa a la realidad que nos ayudan también a comprender qué es lo que ganamos cuando avanzamos por ahí, ¿no? Y todo eso fue el libro, sí.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, durante tu dilatada trayectoria como investigadora de más de 4 décadas, entre otros temas, María Corbí ha indagado a fondo sobre el lugar del silencio en el conocimiento humano, sobre la naturaleza de la dimensión silenciosa del conocimiento que la caracteriza y cómo ubicarla en el escenario del conocimiento, ¿no? Yo entiendo que cuando María Corbí habla de la cualidad humana y de su desarrollo, está hablando de algo que se establece muy profundo en nuestra mente, en algo que está muy dentro de nuestro pensamiento, está ahí fuera.
No, sí, cuando él habla de cualidad humana se está siempre refiriendo, siempre dice no a calidades, sino cualidad, aquello que cualitativamente nos hace humanos desde las propias raíces, ¿no? Confucio utilizaba también ese mismo término, hablaba de desarrollar la propia humanidad, decía Ren, era el término de Confucio. Pero Corbí recoge esa idea de que es aquello que cualitativamente nos hace humanos. Y refiriéndose entonces a ese aspecto de un conocer, qué es lo que nos hace humanos, la posibilidad de un conocimiento gratuito, el conocimiento necesitado de una manera u otra, cualquier especie animal lo tiene. La peculiaridad humana es esa posibilidad de una mirada gratuita hacia la realidad, sincera, más que profundamente interesada, pero además sinceramente interesada, no autointeresada, sino interesada por lo que aquí hay, ¿no? Entonces eso es lo que nos abre unas perspectivas peculiares.
O sea, sustituye el término espiritualidad por el de cualidad humana, entonces.
Sí, radicalmente él insiste en eso, de que lo utiliza como sustitución de espiritualidad y lo justifica y lo explica, diciendo que, claro, cuando se utilizaba hace siglos o décadas el término espiritualidad, la gente se estaba refiriendo a una forma de ser humanos de cualidad, atentos a todo, etcétera. Pero que hoy, que no estamos dividiendo entre cuerpo y espíritu, que entendemos al ser humano como una trama de físico-psíquica, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel con las tramas de la vida, ¿dónde se sitúa la frontera entre lo espiritual y no espiritual? Parecería entonces que lo espiritual es algo aparte de las tramas de la existencia, ¿no? Entonces, por eso rehúye mucho el término espiritual, porque cuando se habla de espiritualidad parece que estemos hablando de algo distinto de la vida misma. Y por eso recupera el sentido de espiritualidad, pero utilizando un término que nos ayuda a centrarnos realmente en el núcleo de nuestra existencia.
Nuestra invitada apunta que conocer desde el silencio posibilita una vida que no queda atrapada en las dinámicas de la respuesta a las necesidades personales, sino que logra ver, comprender, sentir y actuar más allá de los límites que marca la egocentración, ¿verdad?, desde la plenitud de las posibilidades humanas. No obstante, y desde este punto de vista, Teresa, doctora Guardans, ¿dónde se ubican entonces las fronteras entre lo material y lo espiritual?
No las hay. No hay frontera. No hay frontera. Yo, son tramas y tramas de vida en las que hay inteligencia ilimitada en todas las tramas de la existencia, y hay unos elementos más biológico-físicos y hay otros inmateriales, pero es que no hay fronteras. Ni en nosotros, ni entre nosotros y las demás especies, ni entre nosotros y las tramas universales. No hay fronteras.
Uh-huh. Tal y como podemos leer en el libro El conocimiento silencioso, las raíces de la cualidad humana, el doctor María Corbí se refiere a la expresión cualidad humana de la siguiente forma. Leo textualmente: propongo sustituir el término espiritualidad por el de cualidad humana profunda. Nos vemos forzados a abandonar el término espiritualidad porque sugiere y va ligada a un tipo de antropología de cuerpo y espíritu que ya no es la nuestra y que se presta a ser mal interpretada o simplemente rechazada, y con razón. Lo que nuestros antepasados llamaban espiritualidad es una peculiar forma de funcionamiento de nuestras facultades mentales sensitivas, perceptivas y activas. Es una forma de funcionamiento que, por su valor intrínseco, llamaremos cualidad. Se trata de una cualidad propia de nuestra especie que arranca desde nuestra misma base biológica, desde la modelación que hacemos de la realidad, desde nuestro aparato sensitivo y motor, desde nuestro cerebro, desde nuestra condición simbiótica y sexual, desde nuestra condición de animales que hablan. Por eso la llamo cualidad humana. Y esa cualidad humana profunda, doctora Guardans Teresa, ¿se puede entender también como sabiduría, entonces?
Sí. A mí me gusta mucho la diferencia que establece María Zambrano entre conocimiento y sabiduría. Sí. Y se correspondería entonces, ese conocer sería ese conocimiento representación, conocimiento conceptual, y sabiduría es ese conocer que incorpora realmente el silencio, que incorpora el estar presente a la realidad, que la realidad se nos adentre, ¿no? Ese saber desde la gratuidad, desde la aceptación plena de todo y no desde lo que un yo necesita, prejuzga, elige, ¿no? Es eso, es sabiduría plena. Creo que esa cualidad, el fruto de esa cualidad es la sabiduría.
Teresa Guardans es integrante del equipo de trabajo del Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría en Barcelona, donde coordina el equipo de didáctica que, en estrecha relación con las escuelas, trabaja en una doble dirección: el tratamiento del hecho religioso en la escuela laica y plural y la educación de la dimensión interior en el marco de la cultura contemporánea. Una tarea que se concreta en la elaboración de materiales pedagógicos que se difunden a través de una web que os voy a dar: www.opsiera.com, otsiera.com. ¿Y qué importancia, Teresa, se da desde la laicidad a la conocida como la sabiduría de las tradiciones?
Se le reconoce poco. O sea, yo creo que una gran aportación de Corbí es mostrarnos y entender cómo esas tradiciones religiosas, espirituales o de sabiduría de la humanidad, hay aspectos que han caducado, porque eran aspectos funcionales en cuanto a gestionar las sociedades, y en cambio lo que había ahí de aportación a ese trabajo de la cualidad humana, ese no caduca. Entonces, ese ver cómo realmente vivimos en el siglo XXI esas pistas, esas orientaciones, aprendemos a leerlas como realmente algo que no ha caducado y que está ahí, la escuela de la sabiduría, pues eso se reconoce poco, porque se entiende todavía poco. Se identifica demasiado el lenguaje de las antiguas tradiciones espirituales como prácticas religiosas, como creencias, y hay que hacer más ese salto, esa traducción y ese comprender que ahí tenemos un gran legado que tenemos que poder aprovechar para no empezar desde cero, inventando cosas que durante milenios se han indagado, se han trabajado, y hay ahí grandes aportaciones.
Pero el trabajo que vienes haciendo con este equipo del Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría de Barcelona es francamente importantísimo. Ojalá pudieras llegar a todos los colegios y a todos los centros educativos, ¿no? Pues para dar esta formación, para despertar a los críos, ¿no? A la gente nueva, que ¿por qué nos tenemos que pelear los unos a los otros simplemente por un credo, por una postura de vida, una filosofía de vida, ¿no?
Sí, yo creo que es importante y a veces es muy bello cuando tenemos el reporte de profesores, sí, profesoras en distintas aulas diciendo qué bien el diálogo que se está estableciendo, ha llegado un imam a la escuela pidiéndonos si podía participar en la clase. O sea, ves que cuando realmente hay unos materiales hechos con esas ganas de vivir todos y beber todos de un mismo patrimonio común, que no nos lo planteamos como si estoy dando clase de tal religión o de tal otra, sino que juntos estamos aprendiendo pues a indagar en ese patrimonio de sabiduría. Y con propuestas que son válidas, algunas para críos de 7 años, otras para 12, otras para 15. O sea, intentamos llegar a distintas edades y ves cómo está funcionando en las aulas. Piensas realmente, ojalá hubiera más gente pues trabajando desde ahí, que podamos dar también a conocer lo que estamos haciendo y que haya más gente que se anime porque los resultados siempre son positivos.
Bueno, pero es que es una maravilla unir valores. Es que ¿qué tradición tiene la verdad absoluta de las cosas? Pues es fantástico. Opsiera.com es la página vuestra, Opsiera, ¿verdad?
Sí, la T esa de Toledo, que es un poco extraña, Opsiera, sí, pero sí, es el nombre de un personaje, de un joven Sioux, que bueno, que da nombre a esa web.
Está muy bien. Opsiera.com, necesitaréis un montón de gente preparada y gente con ganas de aprender también de vuestro trabajo, ¿no? Para, entiendo yo, que documentarse y luego pues extender ese conocimiento a otras escuelas.
Sí, el equipo lleva años trabajando, pero la web es muy joven. Muy joven, estamos empezando a subir los materiales que ya hace años que se han ido probando y ahora realmente ya le vamos dando una forma, ya no el boca a oreja, sino realmente ya una forma maquetada, unas guías didácticas y eso, y falta mucho todavía por trabajar y ojalá se nos vaya sumando más gente porque no damos abasto. Eso es muy cierto. Y a la vez también somos conscientes que la web es justilla y que tenemos que tener una plataforma con otros medios y vamos a ir avanzando por ahí. Por ahora con satisfacción del trabajo hecho, pero sabiendo que es justito la introducción y que tiene que crecer, que tiene que mejorar tecnológicamente y poder así también interactuar mucho más con profesorado y no solo profesorado, con padres y madres interesados en trabajar de esa manera.
Está muy bien. Doctora, los laicistas, como el doctor María Corbí, consideran que su postura garantiza la libertad de conciencia, además de la no imposición de las normas y valores normales particulares de ninguna religión o de la irreligión, ¿no? Asimismo, el laicismo persigue la secularización del Estado, aunque se distingue del anticlericalismo radical ateo en cuanto no condena, y repito, no condena la existencia de dichos valores religiosos. Algo que particularmente a nosotros nos gusta, ¿no? Porque entiendo yo que las verdades absolutas no existen y cada uno tiene su propia verdad, lo que sí existen son los valores, ¿no? El afecto, el cariño, la empatía, la solidaridad, etcétera, que es la que de alguna manera nos está haciendo seres humanos, no bestias, ¿no? O que a veces me planteo muchas muchas posturas de decir que no seremos más bestias que las propias bestias, pero sí, bueno, ¿no? Doctora, tú eres especialista también en mística, ¿no? ¿En qué se caracteriza, por ejemplo, un misticismo laico?
Buena pregunta.
Gracias.
A ver cómo lo hacemos. ¿Cómo
Porque creo que no está ligada a creencias religiosas. No,
no. Es que entendamos qué entenderíamos por misticismo. Esa apertura a la realidad más allá de nuestros diseños, de nuestras delimitaciones. Y entonces cuando nos podemos hacer capaces de abrirnos a eso que está más allá de nuestras formulaciones, a ese misterio presente en todo, esa realidad presente. ¿Cuál es el misticismo religioso? El que se ha vivido en las culturas religiosas y esa vivencia de misterio se interpreta y se vive desde los valores sumos de esas culturas religiosas, que son sus divinidades, y se interpretan desde ahí dándoles las formas de dioses. ¿Cuál es el misticismo no religioso o laico, el que se puede vivir en las sociedades en las que nuestro valor sumo no tiene forma de Dios? Y es la realidad misma, entonces buscamos otras formas, ¿no? Me gusta mucho, para decirlo fácil, ¿no? Sí. José Ángel Valente, el poeta, en una conversación con Tapies, decía, a ver, me llaman poeta místico. Dice, ¿cuál? Sí, realmente hago lo mismo que el místico, es vaciarme para dejar entrar a la realidad en mí, callar para que la realidad se me haga presente. Un místico habría dicho, callo para que Dios entre en mí. Dices, están hablando de lo mismo, uno, misticismo religioso, poniendo el término Dios, Valente, el término la realidad misma, ¿no? en su amplitud, en su plenitud, en su misterio. Iría por ahí y encontramos vivencias de ese misticismo laico en cantidad de pensadores del 19, del 20, no solo en artistas y poetas. Jean-Louis Lanfranchi, la he trabajado a fondo, Eti Gilesum, podríamos poner, pero muchos, muchos. Y incluso diría autores profundamente religiosos de siglos anteriores que cuando se topan con esa realidad plena se dan cuenta de que la identificación con un Dios, con una entidad, queda corta, que fue un camino, pero lo que están percibiendo y viviendo no va por ahí, va mucho más allá. Y entonces encontramos grandes frases como una muy repetida de Maestro Eckhart, ¿no? Que en un clamor dice, Dios, te ruego que me libres de Dios, ¿no? Es ese librarse de aquellas identificaciones que limitan la posibilidad de recibir la realidad en su totalidad, ¿no? Ya sin nuestros esquemas, ni etiquetas, ni nada. Entonces es cuando no hay, se encuentran laicos y religiosos en perfecta sintonía, se entienden y no se, no, no, se compenetran.
Está muy bien. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, ¿tú qué entiendes por vivir y sentir la realidad desde el silencio del yo y de sus demandas?
Yo veo y vivo y entiendo y reconozco en los textos que al bajar el volumen del yo... ¿Sí? Lo que se comprende y se vive es que toda realidad es profundamente importante. Santa Teresa tiene una frase que siempre me ha llamado la atención, dice, es que incluso en la más pequeña hormiguita hay mucho más que lo que se entiende, ¿no? Es esa admiración hacia todo, esa capacidad de sorprenderse hacia todo y de donde deriva una actitud de veneración, actitud de compromiso, profunda paz, porque ya no hay un yo reclamando ni defendiendo nada. Es un ser humano hondamente compenetrado con la existencia, profundamente sintiéndose responsable por todo, pero gozoso desde la paz, desde el gozo, desde el interés, desde... un poco es esa la gran puerta que se abre y qué pena que no lo sepamos.
Claro,
qué pena que no lo sepamos y que reduzcamos pues la práctica del silencio simplemente a quedarnos un poco más tranquilos y desestresados, que es necesario desestresarse, por supuesto, pero hay mucho más, hay muchísimo más.
¿Y qué capacidades entonces de nosotros mismos tenemos que trabajar para lograr esa mirada de la realidad, Teresa?
Todo lo que... Claro, yo te digo, hay dos niveles. Iba a decir, todo lo que tiene que ver con gestionar ese yo, que el yo no esté en medio del escenario siempre, o sea, darnos cuenta de eso. Y Corbí recoge en el libro lo que proponen las tradiciones religiosas, que es esa ejercitarnos en la actitud de interés desinteresado, o sea, no interesado por mí, una actitud de distancia también, de no estar apegados a las realidades, tanto desde nuestro actuar, desde nuestra acción, desde nuestra mente, desde nuestro sentir. O sea, un poco hay muchas prácticas distintas que podemos encontrar en las tradiciones, en esa actitud realmente de gestionar un yo que baje el volumen, que baje el volumen y aprenda a atender. Pero yo añado un punto esencial que tiene que ver con lo que comentábamos al principio del ruido exterior y así. Lo que sí que es importante comprender en nuestro siglo XXI es que la capacidad de atención quieta, silenciada, que puede mantenerse un rato atenta a algo, esa no la estamos ejercitando. Esa es una capacidad cognitiva esencial para poder conocer desde ese silencio que hemos ido comentando. Y es una capacidad que en la época de los cazadores o de los agricultores se desarrollaba tan normal como ahora estamos desarrollando la capacidad dispersa. Cuando uno tenía que cazar, tenía que estar horas, miles, atentos a si sonaba se rompía una ramita, si había una huella en el suelo, si eran horas y horas y horas de trabajar con nuestra capacidad mental, sensitiva, cognitiva, polarizada en un punto. Y esa atención estaba desarrollada, igual como ahora podemos tener desarrollada la capacidad lectora y otras capacidades. Ahora esa capacidad atenta, plena, que puede estarse minutos y horas fijadas en algo, no la estamos trabajando porque nuestra vida no lleva a ello. Y es un efecto secundario importante a tener en cuenta para saber, a ver, ya no lo necesitamos para cazar y para comerme un conejo, pero es una capacidad que continúa siendo esencial para comprender la realidad y abrirnos a ella. Entonces, hay prácticas que las necesitamos hacer, pero como si ejercitáramos, pues eso, sabiendo que cuando uno quiere tocar el piano tiene que hacer escaleras de piano, ¿no? Aquellos acordes y una y otra vez. Bueno, hay prácticas en nuestro silencio que serán trabajar la capacidad. Y a la vez con eso, de ese trabajo con la capacidad de atención, es entonces gestionar nuestro yo, entender qué es lo que se está moviendo, comprender cómo podemos bajar el volumen. Son como dos niveles distintos para trabajar el silencio hoy.
Qué maravilla escucharte, doctora.
No, gracias.
Qué bien lo explicas.
Es que llevo horas intentando hacer entender
Llevas horas escuchando sí. Esa ramita que se rompe, ¿eh?
Sí, y viendo y preocupándome cómo si ya la gente se preocupa por el silencio y intuye que hay algo ahí, pero no se está dando cuenta de cómo hemos cambiado, ¿no? Y claro, igual como no había gimnasios hace 200 años, porque el cuerpo estaba trabajado, la musculatura estaba trabajada, no hacía falta, ¿vale? Pero ahora pasa un poco lo mismo con esa capacidad cognitiva, ¿no? Ahora nos hace falta trabajarla temáticamente, porque estamos desarrollando una capacidad de atención en la dispersión, poner orden a ese input constante de informaciones. Pero en cambio esa capacidad centrada en algo, hemos de ser muy conscientes que servía de mucho y que como no la necesitamos, le tenemos que hacer espacio de una manera un poco artificial y artificiosa. Pero bueno, ahí está.
Está muy bien. Tal y como apunta la obra El conocimiento silencioso, el punto de partida de María Corbí no es ni creyente ni religioso, sino antropológico, cultural y social. Su preocupación central es cómo concebir y favorecer hoy el cultivo de la sabiduría en un presente en el que las formas tradicionales de vivir todas esas dimensiones de la existencia han quedado desplazadas, así como las palabras que servían para hablar de esta posibilidad, ¿no? Claro, no es lo mismo que nos expliquen la Biblia hoy o que se las explicaran con parábolas hace 2000 años a la gente, ¿verdad? O en el medievo, nos quedamos en la mitad de tiempo, ¿no? Cada cual, pues claro, faltaba pues, posiblemente a lo mejor, pues no sé, cultura general, ¿no? Y se basaba más en la ingenuidad de las gentes, ¿no? Para poder llegar a todos los públicos, pues se narraban una serie de cuentos y de historias y demás que, bueno, un poquito pues para explicar las grandiosidades de aquellos textos, pero hoy la lectura es diferente. Vemos aquello, pues como dice la doctora, bajo otro prisma, ¿no? Tenemos otros sentidos más abiertos, hemos perdido aquellos que son del silencio y que hablan de concentración, de que habla de esa plenitud interna, de esa capacidad de autoconocernos un poquito mejor y saber valorar lo que tenemos y de lo que podemos llegar a disponer dentro de nuestros propios cauces psicológicos, mentales, cognitivos, sensoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de esas dimensiones que hoy la física cuántica nos habla hasta 13 dimensiones, yo no sé hasta dónde nos van a llevar, ¿no? Entre la física cuántica y la otra física, no sé, al final, ¿qué vamos a conocer? A lo mejor sí que la teoría de las cuerdas va a funcionar bien y podremos viajar en el tiempo, pues aquí uniendo los dos puntos en un mismo plano y yendo más rápidos que la propia luz, ya veremos, ¿no? Pero hoy nos toca hablar del silencio interno y a lo mejor ese silencio sí que nos lleva a ese punto, ¿no? Hablando de esas dimensiones, ¿a qué dimensiones, por ejemplo, de nuestra realidad podemos acceder a través del silencio, Teresa?
Yo creo que veo que es la realidad vista en profundidad. O sea, no saltamos a un mundo extraño, desconectado del nuestro, sino que realmente, recuerdo un texto que decía, es como si pasaras de una realidad de dos dimensiones a tener las tres dimensiones, ¿no? Es como esa sensación de hondura, de valor de todo, y eso no solo exterior, sino interior. También es el descubrimiento del valor de la propia existencia, ¿no? Desde esa hondura, sí, no estamos proponiendo ver cosas raras, ni tener iluminaciones, así visiones, y en eso yo creo que también en todas las tradiciones encontramos los sabios y sabias que dicen a que si encuentras al Buda, darle un bastonazo. O sea, si hay apariciones extrañas, bueno, déjalas pasar, porque no es eso, ¿no? Es el impacto de la comprensión del valor de todo, y es un impacto que de pronto se sabe. Ese reconocimiento de que todo es infinitamente valioso y no de boquilla, o sea, no porque uno se lo vaya repitiendo, sino que de pronto, yo creo que es más comparable a la sensación de estamos viendo una fotografía o te enamoras de alguien. Es ese como cambio de perspectiva, decir, bueno, la persona era la misma, sí, pero no es lo mismo ver una foto que realmente enamorarte de alguien, ¿no? Pues ese cambio de chip hacia la realidad, y eso es posible vivirlo, y bueno, está en nuestras manos, y la vida es mucho más valiosa si realmente nos situamos en ese punto.
Claro, si la sabemos apreciar, sí, degustar, sí, ¿no? Que sí. Se nos escapa como agua de mayo entre los dedos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Qué pena. ¿Podemos decir entonces, Teresa, que la lectura de El conocimiento silencioso nos traslada la propuesta de preservar la sabiduría de unas tradiciones religiosas obsoletas?
Sí, yo creo que la propuesta esencial de Corby sería esa, sería explicar el porqué del silencio y poner en mucho valor lo que nos ha aportado el pasado. Muchas veces se ha tildado a Corby de, uy, se lo carga todo, es anti-religiones, es anti-espiritualidad, y él dice, no me cargo nada, al revés, ¿no? Es decir, yo recojo lo que está pasando, me doy cuenta de cómo esos lenguajes han quedado muy lejos, cómo hay unas funciones que ya no pueden realizar esas formas espirituales de la antigüedad, pero en cambio aprendamos a traducir, acojamos todo lo que ahí había, ¿no? Y ese sí que es su insistencia. Reconociendo la dificultad, porque nos encontramos con textos que hablan de dioses, de espíritus, de pecado, en esos términos, y nos quedan extraños, raros y lejos, y resulta difícil empezar, quizás, por un texto que tiene 1500 años, ¿no? Pero si nos ponemos en onda a través de autores más contemporáneos en el que el lenguaje ya no nos suponga esa dificultad, entonces, una vez ya estemos en camino, por favor, no olvidemos el pasado, ¿no? Igual como en el arte, es posible que nos cueste mucho menos empezar pues con una obra contemporánea, pero en cambio, vale, muy bien, la obra contemporánea nos abre el camino, pero por favor no dejemos, no tiremos a la basura pues las obras del barroco o las obras de Egipto, ¿no? Hay ahí mucho que aprender, aunque no sea quizás nuestro punto de entrada más fácil, pero sobre todo sepamos que eso está ahí.
Tal y como podemos leer en esta obra, las tradiciones religiosas son portadoras de un legado de sabiduría a preservar, de la misma forma que las copas son portadoras de vino. Lo importante es que unas copas obsoletas no nos dejen sin acceso al vino. Según María Corby, iniciarse en la vida espiritual es aprender a discernir entre el vino y la copa. Teresa, felicidades por tu selección de estos textos de María Corby que están integrados en este libro, El conocimiento silencioso, de Fragmenta Editorial, y que de alguna manera nos ayuden a comprender mejor al ser humano en todas sus diferentes dimensiones. ¿Qué te ha dicho María Corby al respecto?
María, cuando yo le proponía que lo hiciera él, el libro,
¿sí?
Que trabajara, sí, él en hacer esa selección, sí, porque había hablado mucho del silencio, pero a mí me faltaba ese libro. Y dijo, no, hacerlo, o sea, me dio permiso, haz lo que quieras, y de verdad, trata los textos como quieras, pero a mí, dejadme en paz, que yo soy incapaz de reescribir lo que ya he escrito. Y una vez visto el libro, sí que lo agradece, está contento de que el libro haya salido, y además la edición de Fragmenta arte yo creo que es muy bella y está muy cuidada y sí, vale la pena. Es un libro agradable visualmente, es fácil, la presentación es muy bella. Yo creo que bueno, está contento cuando ha visto el resultado.
Está, me alegro mucho. Hombre, desde luego se ha salido muy bien, la selección es fantástica, tiene ahí un trabajo de silencio importante, ¿no? De atención interior, ¿no?
Me alegro. Es difícil a veces con él, porque cuando tenía 3 o 4 versiones de algo, ¿cuál elegía, no? Un poco, pero bueno, yo también estoy satisfecha un poco de haber podido ir siguiendo ese hilo y haber presentado la parte más teórica, pero también esa lectura de María Corbí de algunos textos de distintas tradiciones, ¿no? Cómo los reinterpreta, como abriendo también esa puerta que todos podamos hacerlo.
Bueno, nuestra invitada trabaja en el Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría que dirige María Corbí en Barcelona, un centro laico al servicio del estudio y el cultivo de la calidad humana, y desde esta perspectiva abordan desde dicho centro el acercamiento a las tradiciones religiosas. Tienen una web que voy a deletrear para que nadie se pierda, www.cadizespañateruelroma.net, cadizespañateruelroma.net, acabante.net. Lo que más me gusta de hablar con gente de tu valía y talla, Teresa, doctora Guardans, es que estamos en la misma línea y uno aprende mucho de gente como vosotros. Y creo que este programa, que es un gran escaparate a muchas comunidades de todo tipo, religiosas, espirituales, humanistas, etcétera, entiendo yo que podemos llegar a compartir tantos fundamentos y tantas ideologías que nos suenan más los unos a los otros, y de ahí que me guste tanto y disfruto tanto yo particularmente, amén del equipo de producción y de este programa, de hablar con gente de vuestra valía, y eso hay que felicitarlo y valorarlo. Yo te lo agradezco de verdad profundamente, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vosotros, y que haya esos programas como este que puedan ser punto de encuentro para tanta gente que estamos en búsqueda, ¿no?
Pues Teresa Guardans, doctora en Humanidades, filóloga, documentalista, como digo, integrante del equipo de trabajo del Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría, escritora y la persona que ha seleccionado los textos para crear esta magnífica obra del teólogo y filósofo María Corbí en el libro El conocimiento silencioso, las raíces de la cualidad humana, de Fragmento Editorial. Gracias, Teresa, y vuelve cuando tú quieras. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.